¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro canal por internet www.congresonayarit.mx y transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. El día de hoy queremos mandar una felicitación al diputado de la bancada del PRI, Partido Revolucionario Institucional, Jesús Armando Vélez Macías, hoy en su cumpleaños. Los espero en esta transmisión, que se queden con nosotros y nos sigan en nuestro canal por internet. Estamos por iniciar la sesión programada para el día de hoy. Los espero, quédense en esta transmisión.
Se cierra el registro de asistencia. Esta presidencia y a nombre de los integrantes de esta 32ª legislatura felicita a nuestro compañero Armando Vélez por su cumpleaños. Felicidades. Con la ausencia justificada de los diputados Librado Casas Ledesma, Leopoldo Domínguez González y Rodolfo Pedrosa Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, María Fernanda Belloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en virtud que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda, diputada vicepresidenta de la mesa directiva, Carla Gabriela Flores Parra, dando a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de la Asamblea en votación económica.
Atiendo su encargo, presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, martes 29 de octubre del 2019. Orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 24 de octubre del 2019. Cuatro, comunicaciones recibidas. Cinco, iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto, uno. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal de la entidad en materia de delitos ambientales, a efecto de incluir dentro de dicho catálogo la figura delictiva del ecocidio, presentada por el diputado José Antonio Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación en materia de alimentación nutritiva y saludable en establecimientos de consumo escolar público y privado que integran el Sistema Nacional de Educación, presentada por el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativas de acuerdo. Primero, proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo, así como a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo Sustentable, a implementar de manera urgente las políticas públicas en favor de la apicultura nayarita como una actividad de interés público, por cuando a la continuidad y mejora en el establecimiento de las medidas zoosanitarias y productivas de las abejas en el estado de Nayarit, presentado por la diputada Nelly de Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. 2. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que se aumenten los recursos asignados a la educación en el estado de Nayarit en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, presentado por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, representante parlamentario del Partido Nueva Alianza. 3. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los municipios del estado de Nayarit a conformar la Comisión Estatal de Protección a la Fauna y a las Comisiones Municipales de Protección a la Fauna, respectivamente, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección a la Fauna para el estado de Nayarit, presentado por la diputada Nelly de Ivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 6. Dictámenes a lectura. Primero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto analizar la propuesta de ternas de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentado por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. 2. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, presentada por la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. 7. Clausura de la sesión. Lo someto a la consideración de los diputados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Le informo que ha resultado aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, diputada. Se registra la asistencia del compañero diputado Mercado Zamora. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa, aprobación y en su caso del acta de sesión pública ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2019, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se declara aprobada por unanimidad. Por lo tanto, se ordena se curse para su firma correspondiente. Se registra la asistencia de la diputada Erika Leticia Jiménez Arlaco. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiende su encargo, presidente. Comunicaciones recibidas martes 29 de octubre de 2019. Generadas por el Poder Legislativo. Oficio remitido por el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, mediante el cual hace entrega del informe de participación al segundo Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad 2019. Generadas por los Congresos de los Estados. Oficio suscrito por la diputada secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que comunica la aprobación del acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal por sí y a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Pesca, Ganadería y Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, rectificar al alza en el ejercicio 2020 presupuesto asignado a rubros, desarrollo agrario, territorial y urbano, y agricultura y desarrollo rural, solicitando nuestra adhesión al presente acuerdo. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por el Poder Judicial. Oficio enviado por el licenciado Miguel Ahumada Valenzuela, magistrado presidente de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que remite el informe que contiene las actividades jurisdiccionales realizadas durante el periodo 2018-2019. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por los ayuntamientos del Estado. Oficio presentado por el Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por el que informa de la utilización de los recursos autorizados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, así como del avance y términos del financiamiento del municipio correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2019, generadas por la Auditoría Superior del Estado. Oficio suscrito por el encargado por Ministerio de Ley del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por el que solicita se autorice prórroga por 10 días hábiles el plazo para notificar a los sujetos fiscalizables el correspondiente informe individual preliminar derivado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, que de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, tendré que notificarse a más tardar el 31 de octubre del año en curso. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oficio enviado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que remite la Recomendación General número 39 sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes ante el incremento de sobrepeso y obesidad infantil. Oficio remitido por la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual nos hace llegar 3 ejemplares del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, cartografía de la desigualdad en México, para nuestra consulta. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por la Comisión Nacional del Agua. Oficio enviado por el jefe de la Oficina de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual nos hace llegar la comunicación emitida por la Subdirección General Técnica en relación con el acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión, entre otros, para que en el ámbito de sus competencias atiendan de manera pronta y favorable la solicitud de reclasificación de las tarifas aplicables para el Estado de Nayarit por el uso y consumo de energía eléctrica doméstica, generadas por particulares. Oficio suscrito por la Comisión Representativa de Beneficiarios del Seguro de Vida Campesino de los 3 sectores productivos, campesinos, ganaderos y pescadores, por el que solicita nuestra intervención para que se aplique el artículo 19 transitorio del presupuesto de egresos 2019. Se ordena su turno correspondiente. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado José Antonio Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que presente su iniciativa con proyecto de decreto.
Buenos días. Con el permiso de los miembros de la mesa directiva que me permiten el hacer uso de esta tribuna, saludo con enorme afecto a todas y a todos los integrantes de este honorable Congreso del Estado. De la misma manera, saludo a todas y a todos los medios de comunicación que siempre nos hacen el favor de difundir toda la información y los trabajos que se realizan en este pleno. Los temas en materia ambiental han empezado a cobrar relevancia en nuestro país. El derecho a un medio ambiente sano se conoce como el derecho de tercera generación o derechos de solidaridad de los pueblos que contemplan cuestiones de carácter supranacional. En ese tenor, se destaca la riqueza natural de nuestro Estado, característica que lo coloca en un nivel de vulnerabilidad ante los incendios forestales, conforme a la información publicada por la CONAFOR, correspondiente al periodo del 1 de enero al 27 de junio del 2019, en donde Nayarit refleja una incidencia media en el número de incendios forestales. Sin embargo, las consecuencias son alarmantes, ya que con incidencia media ocupa el lugar número 4 a nivel nacional en mayor superficie afectada. Otro aspecto que amerita atención en todos los niveles, acorde a la CONAFOR, es la causalidad de los incendios, en el que se destaca en mayor porcentaje la intencionalidad, equivalente al 29%. Esto tiene una estrecha relación con los mecanismos que se utilizan de manera dolosa y arbitraria para obtener el cambio de uso de suelos de los terrenos forestales. No obstante, que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en el término de 20 años posteriores a un incendio de un terreno forestal para efectos de entonces poder otorgar autorización de cambio de uso de suelo. El ecocidio hace referencia a un deterioro a nivel general del ambiente en una zona determinada, con un nivel de un daño tan amplio que puede llegar a poner en duda la vida de quienes habitan en esa zona. Ese tipo de daño puede ser irreparable cuando en un hábitat o en un ecosistema en particular sufren destrucciones que sobrepasan su capacidad de autorregenerarse. Generalmente, este tipo de acciones se encuentran vinculados a agentes externos que pueden llegar a afectar la vida de las especies de una zona. Otros agentes que promueven en gran medida el ecocidio es la contaminación a gran escala. Un ejemplo de ello es la producción por desechos industriales, aquella causada por el uso de sustancias químicas en la tierra. Si bien nuestra entidad ha legislado respecto a la materia, en lo concerniente al delito de daño ambiental o ecológico, mas no tipifica en lo específico el delito de ecocidio como tal, siendo las consecuencias de su realización que ameritan pena privativa de la libertad más severa, así como una sanción pecuniaria más elevada. En este sentido, además de proponer la tipificación del delito de ecocidio mediante la acción de un artículo que por técnica legislativa habría de asignarse al número 421 bis, esta adición obliga a suponer la modificación de la disposición contenidas en el artículo 421, ya que el elemento de gravedad como consecuencia de los actos u omisiones que afectan el equilibrio ecológico o la salud pública se deben reservar al delito de ecocidio y por ende se establece para que este último dé alcance a sus consecuencias una penalidad más elevada y una sanción pecuniaria mayor. Es por eso que el día de hoy, ante esta tribuna, me permito presentar ante esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal del Estado de Nayarit en materia de delitos ambientales a efectos de incluir dentro de dicho catálogo la figura delictiva del ecocidio. En nuestras manos está, diputados y diputadas de esta legislatura, el entregar a nuestros hijos y a las generaciones próximas un ambiente más sano. Puras bendiciones para todos.
Gracias, diputado. Continuando con este punto del orden del día, esta presidencia... Para antes, se turna a las comisiones correspondientes la iniciativa del diputado Pepe. Continuando con este punto del orden del día, esta presidencia hace el conocimiento que el diputado Manuel Salcedo Osuna presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación en materia de alimentación nutritiva y saludable en establecimientos de consumo escolar públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Educación. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Asimismo, esta presidencia informa que la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo, así como a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y Secretaría de Desarrollo Sustentable, a implementar de manera urgente las políticas públicas en favor de la apicultura nayarita como una actividad de interés público, por cuanto a la continuidad y mejora del establecimiento de las medidas sanitarias y productivas de las abejas en el estado de Nayarit. Se ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. A continuación, y para que presente su proposición de acuerdo, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Ignacio Langarica Ábalos, representante parlamentario del partido Nueva Alianza.
Con el permiso de la presidencia, diputadas, diputados, medio de comunicación, público en general. El suscrito diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, integrante de la 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las atribuciones inherentes a esa investidura y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, párrafo 5, 96 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que se aumenten los recursos asignados a la educación en el Estado de Nayarit en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, ello de conformidad a las siguientes consideraciones. La democracia, como forma de convivencia social, se ha consolidado en nuestro país, propiciando la universalización de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese rubro, consideramos a la educación como el derecho fundamental más importante, solo por detrás de la vida y de la salud, ya que el proceso educativo en las personas incide al acceso a una vida digna. Es por ello que la norma fundamental de los mexicanos, en su artículo 3, establece con el carácter de derecho humano en la educación. Lo anterior infiere no a gasto, sino a una inversión que año con año resulta mayor debido a la creciente demanda de personas que ingresan al sistema educativo, además de la corrección de problemas ancestrales, principalmente en materia de infraestructura, en la que se observa un deterioro en ocasiones de nivel considerable. Es cierto, en el ejercicio fiscal 2019 se observó un porcentaje que se mantuvo en materia de presupuesto para educación por la cantidad de 776.743.347.39, pero aún resulta insuficiente, ya que persisten graves carencias en los siguientes rubros. 1. Mejor infraestructura de centros educativos. 2. Recursos para el acompañamiento para la profesionalización de los docentes. 3. Pagos puntuales de incrementos salariales y prestaciones laborales, como el derecho a la vivienda. Ello incide en aspectos que sin duda requieren de atención inmediata, a efecto de hacer frente a las ordenanzas legales en materia educativa, pero principalmente a las necesidades apremiantes de las nuevas generaciones de nayaritas, que en materia educativa deben encontrar cabida a sus aspiraciones de una vida digna y productiva. México y Nayarit demandan servicios educativos de calidad, en donde el quehacer institucional obedezca las premisas de eficacia y eficiencia que las nuevas generaciones de mexicanos requieren, y en ello se cuenta con el apoyo decidido de los trabajadores de la educación, que de la mano con los titulares de las instituciones de la materia y la sociedad, buscamos responder a las legítimas exigencias de las y los educandos. Pero para hacer viable lo anterior, se requiere el acompañamiento presupuestal del 8% considerado por la UNESCO, por lo que se acude a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de solicitar mayores recursos para la educación en Nayarit. Fundado lo anterior, es que se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único, acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que se aumente los recursos asignados a la educación en Nayarit dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente a los legisladores federales que representan a Nayarit para el apoyo del presente acuerdo. Atentamente, diputado Ignacio Langarica. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad la urgente y obvia resolución. En consecuencia, esta presidencia instruye a la Secretaría, abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo.
Registro de oradores. Informo, presidente, no tenemos registro alguno. Disculpa, la diputada Carla. ¿En qué sentido, diputada? A favor, tenemos registrada la diputada Carla, presidente.
¿En qué sentido, diputado? Le informo, presidente, que tenemos en registro 2 diputados.
Tiene el uso de la voz la diputada Carla Gabriela, hasta por 10 minutos.
Muy buenos días, tengan todos los presentes. Felicito a mi compañero Ignacio Langarica por este punto de acuerdo, que realmente es urgente que se destine a la educación y en ese sentido a Nayarit. Vemos cómo la infraestructura en los diferentes niveles está un poco limitada, pero no nada más en ese tenor. Hoy vemos que en media superior, en los diferentes niveles, existen algunas partidas que el gobierno federal no ha considerado, y uno de esos casos es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, CECITEN, que han estado luchando los compañeros para que el aguinaldo y demás prestaciones sean reconocidas por el actual gobierno, por lo que considero que también se tiene que hacer ese llamado a apoyar a quienes prestan el servicio a los niños, a los jóvenes, para que sus prestaciones sean rescatadas y se respalden en los futuros años. ¿Cómo no vamos a invertir en la educación, ya que es el pasaporte al futuro? No solo invertimos como un individuo, sino como una sociedad. Entonces, solicito a mi compañero me permita suscribirme en su punto de acuerdo e invito a mis compañeros a que ayudemos a que el punto de acuerdo se apruebe. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputada. Se registra la asistencia de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díez Tejeda. Tiene el uso de la voz el diputado Eduardo Lugo López, hasta por 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, queremos que nos permita también suscribir en todas y cada una de sus palabras el exhorto que a bien tuvo usted hacer aquí en esta Cámara de Diputados, y por lo tanto lo felicitamos porque son acciones que tienen que ver con lo más vulnerable muchas veces del Estado, la educación. La educación pública, si bien hemos avanzado con las carencias, pero no podemos decirle que no a una petición que tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las futuras generaciones. Nayarit, hace muchos años, era un semillero de jóvenes profesionistas bien preparados. No podemos dejar de serlo. Nayarit tiene que estar siempre en educación en la punta, tiene que estar abriendo brecha, y por esa razón nosotros nos suscribimos, si usted nos los permite, a su punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Yusada Ramírez Salazar, hasta por 10 minutos.
Buenos días a todos. Al igual que la fracción parlamentaria del PRD, a nombre de mis compañeros del Partido Acción Nacional, reconocerle su iniciativa, de acuerdo al profesor Langarica, y que nos permita suscribirla.
Bien. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa en lo general la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la votación de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Proceda a la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
¿Se abre el registro de oradores? No tenemos registrado presente.
En virtud de no existir oradores, se declara aprobado el acuerdo que exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a efecto de que se aumenten los recursos asignados a la educación en el Estado de Nayarit y en el proceso de análisis y discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para finalizar con este punto y para que presente su proposición de acuerdo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
No me río. Gracias, buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, diputados, diputadas, medios, prensa, amigos que nos acompañan. Estoy aquí y les agradezco que tenga el uso de la voz con un exhorto que para mí es de urgente y obvio, pero al parecer en comisión de gobierno no fue aprobado y quieren que se vaya de manera ordinaria. Aquí estamos nosotros para catalogar también con todo respeto lo que de manera individual pensamos que deba de ser de manera urgente, puesto que es un tema que, como se han manifestado en diversos foros aquí en el Congreso, la apicultura es una de las fases que debemos de cuidar más, porque sin abejas no hay vida. Pero sin embargo, qué contradictorio es que para cuando nos convienen las cosas sí se manejan de manera ordinaria y cuando no, de manera urgente. Lo dejo en consideración de ustedes y se somete a ustedes, compañeros. Yo traigo este tema en virtud de lo que me permiten hablar con este fundamento y la ley orgánica para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, así como titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Desarrollo Sustentable, a implementar de manera urgente las políticas públicas en favor de la apicultura nayarita como una actividad de interés público por cuanto a la continuidad y mejora en el establecimiento de las medidas zoosanitarias y productivas de las abejas en el estado de Nayarit al tenor de las siguientes exposiciones de motivos. 20 de mayo del 2017 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Abejas, para recordar su importancia y los beneficios que las abejas han aportado a las personas, las plantas y al planeta. Son palabras de José Graciano da Silva, que es el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la FAO por sus siglas en inglés. Este día constituye una ocasión para reconocer el papel de la apicultura, las abejas y los polinizadores en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición y en la lucha contra el hambre, y a la vez que proporcionan servicios ecosistémicos clave para la agricultura. En el año 2018, el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, por sus siglas FORDESIC, emitió la demanda 2018-1 para convocar a los interesados en participar en el proyecto Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento Apícola para la Producción de Miel para Mercados Finales de Alto Valor y el desarrollo de una cadena con valor competitiva, rentable y sustentable, con pequeños productores de la región occidente de México, conformada por los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán. En este documento se establece la importancia que este sector representa para nuestro país, pues México ocupa el octavo lugar como productor mundial de miel y el cuarto lugar en términos de valor de la exportación. Esto en beneficio de más de 57 mil apicultores que operan poco más de 2 millones de colmenas, destacándose que en el año 2016 aportó al mercado mundial más de 55 mil toneladas con un valor de 2.279 millones de pesos. Sin embargo, este es un sector que no se ha logrado consolidar del todo, pues la miel se comercializa a granel en contenedores de 300 kilogramos y sus productores no disponen de un sistema de control de calidad estandarizado ni de diferenciación de marca. Sin embargo, tiene aceptación en países como Alemania para empresas mayoristas que son capaces de acopiar la miel de pequeñas unidades productoras, como ocurre en nuestro estado de Nayarit. Para el año 2016, las entidades federativas con la más elevada producción de miel de abeja fueron Yucatán, Jalisco, Chiapas y Campeche, quienes en conjunto aportaron el 42% del volumen con más de 23 mil toneladas y el 38.3% del valor total de la producción nacional. En ese año, Nayarit aportó una producción de 377 toneladas de miel con un valor cercano a los 15 millones de pesos. En el contexto de la región occidente de México, conformada por los estados de Nayarit, Jalisco y Michoacán, la producción de miel de abeja presenta condiciones contrastantes, pues mientras que en el 2015 Jalisco destacó como el segundo productor nacional y Michoacán la posición 11, Nayarit ocupó la posición 25, no obstante que poseemos condiciones muy favorables para producir miel, lo cual se podría aprovechar al utilizar técnicas de producción más eficiente y mezclas con mieles más cristalinas. Pero aunado a estas deficiencias en los procesos de producción, actualmente la apicultura en Nayarit enfrenta procesos de extinción de las colonias de abejas, que se ven amenazadas por una variedad de factores, siendo algunos de los más importantes los cambios en el uso de la tierra, las prácticas agrícolas intensivas y el uso de plaguicidas que cambian las especies exóticas invasoras, los parásitos y enfermedades por el cambio climático. Sabiendo el papel vital que desempeñan para la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades indígenas y campesinos, en general para toda la población mundial, sabemos que sin abejas no hay vida. Los grupos de apicultores están en espera de que se pueda contar con la intervención gubernamental que permita reconocer y fortalecer a la apicultura nayarita como actividad preponderante en la generación de divisas e ingresos de las familias campesinas y para la protección del patrimonio sociocultural y natural, así como su coexistencia con otras actividades productivas en la región, desarrollándose bajo una acción institucional coordinada y de participación activa de apicultoras y apicultoras en las tomas de decisiones. La Ley Ganadera para el Estado de Nayarit define a la apicultura como las actividades relativas a la cría, explotación, mejoramiento genético de las abejas, así como la industrialización y comercialización de sus productos y subproductos. Y dispone que se habrá de considerar de interés público la continuidad y mejora en el establecimiento de medidas sanitarias y productivas en las diferentes especies entre las que se encuentran las abejas. En el mismo sentido, dicha ley establece que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural y demás dependencias en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la aplicación de la misma. Así, entonces debemos solicitar de manera muy atenta y respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones pueda instruir a la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que conforme a sus respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias e inmediatas para establecer al menos algunas acciones coordinadas, como ya se ha hecho en otras entidades del país, y se pueda al menos 1. Ejecutar una articulación territorial de políticas y participación. 2. Acciones que permitan la disminución de las amenazas derivadas del crecimiento de la agricultura convencional e industrial, como es el uso de plaguicidas, deforestación y expansión de monocultivos. 3, llevar acciones para impartir capacitación, innovación tecnológica e investigación a los actores de este sector. 4, otorgar y gestionar apoyos para la comercialización de la miel y productos de la colmena y valor agregado. 5, a corto plazo prohibir los plaguicidas tóxicos para las abejas como son los neonicotinoides, el fipronil y otros insecticidas, debiendo hacer estrictas evaluaciones de los riesgos de los agroquímicos en materia de impactos medioambientales y afectaciones en los ecosistemas, incluyendo flora y fauna. Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de mis atribuciones como legisladora, en aras de que las autoridades competentes implementen las acciones necesarias a través de políticas públicas en favor de la apicultura nayarita como una actividad de interés público, por cuanto a la continuidad y mejora en el establecimiento de las medidas zoosanitarias y productivas de las abejas. Por eso es que se sometería a estos integrantes de la 32ª legislatura esta proposición de acuerdo. Las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit se exhorta de manera atenta al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones pueda instruir a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a implementar de manera urgente las políticas públicas en favor de la apicultura nayarita como una actividad de interés público por cuanto a la continuidad y mejora en el establecimiento de las medidas sanitarias y productivas de las abejas. Los transitorios que se presente este acuerdo que entrará a vigor a partir de su aprobación y que se publique en la Gaceta Parlamentaria. Segundo, que se comunique al titular de Poder Ejecutivo para sus efectos conducentes. Espero que consideremos todos, como lo dije al principio, un asunto de real importancia para ser congruentes con los foros y con las informaciones de que siempre Nayarit lleve un puntero en la flora y en la fauna. Es cuanto, presidente.
Nada más se le hace el conocimiento a la diputada que este asunto ya se había comentado y se turnó, como lo reafirmamos en este momento, a comisiones. ¿Sí? Tiene la palabra el compañero Covarrubias.
Buenas tardes, gracias, presidente. Compañeros, compañeras. Primeramente quisiera pedirle a la diputada amiga Nélida Ivón que me permita suscribirme. Prácticamente pues dijo todo lo que tenía que decir con respecto a esa parte del social que es muy importante para mí. Conozco el desarrollo y el sistema y se me hace una situación muy importante. Nada más quisiera abonar un poquito lo que comenta ella, comentó algo de la miel sobre Alemania. Alemania viene y la compra, principalmente Chiapas, Guerrero, Campeche, y la transporta a través de Veracruz, llega a Alemania, llegando a Alemania la miel, le ponen la etiqueta hecho en Alemania y la distribuyen en Europa. Eso es completamente verídico y es una parte que todos deberíamos de conocer. La otra es de que también estoy de acuerdo con ella en que le debíamos de dar un poquito más de seriedad, un poquito más de responsabilidad y ser conscientes en la necesidad porque esa parte nos beneficia a todos y nos crece como sociedad. Y sí, le pedí a todos mis compañeros que fuéramos más maduros en esa parte porque la otra vez estaba oyendo yo un debate que la verdad, con la actitud porril de nuestro presidente municipal que fue allá a México y se habló más del tema de lo que no podría ser, ¿no? Que haga aquí las cosas como deben de ser, que sea una persona responsable, que sea una persona que lleve claridad. Las cosas no se piden golpeando puertas. Ya sabe cuál es la línea. La línea son los papeles, son las necesidades, son los estudios. No se puede pedir las cosas a grito. Eso no es importante. Importante es esto, lo que estamos debatiendo ahorita, lo que estamos platicando, lo que está saliendo a la realidad de una necesidad social, una necesidad que nos puede beneficiar como a todos por parejo. Presidente, muchas gracias. Muy amable, compañera.
Diputada Ivón, ¿acepta que el diputado Covarrubias se incluya su proyecto?
Presidente, cuestión que le agradezco como amigo, como compañero, que un tema que también es de interés, lo demuestra como compañero, me apoye en esta circunstancia. Quiero aclarar nada más, presidente, llegué un poquito tarde por problemas en la carretera. Yo tomé el punto primero, tenía dos intervenciones, van muy relacionadas. El segundo punto, no sé si se ha permitido, ya alteré el orden del día, ofrezco una disculpa, pero este era un tema de vital importancia. Si hay que suprimir por el tiempo que tomé o lo que fuera, el otro tema, estoy a la orden. Es cuanto y gracias. Gracias, compañero diputado.
No se preocupe, diputada. Se le concede el uso de la voz para su proposición de acuerdo, que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos y al poder del Estado y al poder del Estado de Nayarit a conformar la Comisión Estatal de Protección a la Fauna y a las Comisiones Municipales de Protección a la Fauna, respectivamente.
De nueva cuenta, con el permiso de la mesa directiva, con este compañerismo de diputados, público, prensa, que me permitan unos minutos más con un tema que va muy relacionado al tema anterior. En fundamento con las facultades que me confiere el estar aquí en esta tribuna como diputado y con el reglamento interno, traigo a esta honorable legislatura una proposición de acuerdo. Igual para mí, como les dije, con carácter de urgente y obvia resolución, de lo cual si no se está de acuerdo, aquí se debe de manifestar, puesto que yo estoy muy preocupada con estos temas. Que se tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Nayarit a conformar la Comisión Estatal de Protección a la Fauna y las Comisiones Municipales de Protección a la Fauna, respectivamente en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes consideraciones. En el año 2006 entró en vigor en el Estado de Nayarit la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, cuyo principal objeto es establecer las bases para la protección de las especies animales y asegurar las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas las especies animales útiles al ser humano, o que su existencia no le perjudique. También se pretende con esta ley proteger y regular la vida, posesión, procreación, desarrollo, aprovechamiento, transporte, comercio y sacrificio de especies, poblaciones o ejemplares animales. Esta ley busca el establecimiento de diversos mecanismos de concurrencia entre los tres niveles de gobierno para lograr la conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre y su hábitat de conformidad con las disposiciones generales aplicables. La protección a la fauna es un tema que interesa mucho a esta legislatura y muestra de ello la reciente iniciativa presentada por compañeras sobre no al maltrato animal. Esto es para que se incrementaran las sanciones y multas a quienes realizaran ese tipo de actos o de crueldad para los animales, lo cual celebro y apoyé en su momento. Por supuesto, brindé el apoyo en público y seguiré dando ejemplo del buen trato al animal. Sin embargo, a través de este punto de acuerdo, quiero llamar la atención de las autoridades estatales y municipales, pues son quienes tienen la responsabilidad directa en este tema de la prevención y la imposición de sanciones a quienes realizan acto de maltrato animal. Me explico, la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit establece la obligación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para que conformen las comisiones de protección a la fauna,
en el ámbito de su competencia, que son los organismos de consulta y apoyo dedicado a la protección de los animales en todos sus órdenes, y que tienen por objeto analizar, proponer, evaluar, consensar y dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones políticas relacionados con las tareas de protección a la fauna. En el ámbito estatal se conforman por diversos representantes, entre los que se encuentran la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, un representante de la Comisión Municipal de Protección a la Fauna, un representante de las fundaciones, asociaciones u organizaciones social o privadas dedicadas a la protección de la fauna y los demás servidores públicos que al efecto invite al presidente. Los cargos serían de carácter honorífico y no recibirán emolumento o contraprestación alguna. En el ámbito municipal, estas comisiones coadyuvan con la Comisión Estatal y con las autoridades competentes en la aplicación y cumplimiento de la ley, y se integran por un representante de la Dirección de Salud Municipal y un representante de las fundaciones, asociaciones u organizaciones social o privadas dedicadas a la protección de la fauna, además de un presidente y un secretario, quienes serán designados y removidos libremente por el presidente municipal. La integración de estas comisiones es pues fundamental, ya que la ley establece que corresponde a los gobiernos municipales recibir las denuncias sobre maltrato a los animales y demás infracciones a la ley, así como llevar a cabo las visitas de inspección de domicilios particulares y establecimientos de entretenimiento, servicio y comercio u otros servicios, como lo era en los circos, que ya se reguló esa cuestión y que al parecer en la práctica salió peor, muchos animales que fueron retirados supuestamente por un maltrato en los circos han fallecido, más de 1000 animales se tienen de esa información. Sin embargo, hay laboratorios o rastros o criaderos o empresas de seguridad privada, cuerpos policíacos o cualquier otro en donde se utilizan animales. Es ahí donde se tiene que tener la vigilancia. Ese sería el objeto, verificar las condiciones en las que se encuentran y que correspondan a las establecidas por la ley y disposiciones reglamentarias. De lo anterior, es que resulta fundamental que no solamente se eleven o incrementen las sanciones o a quienes causen daño o un maltrato, o que causen daño o maltrato a los animales, sino que se requiere que todas las instancias receptoras de las quejas o denuncias se encuentren debidamente integradas, pues si no tenemos a las comisiones de protección a la fauna en el estado y en los municipios, la vigilancia, prevención o la imposición de sanciones será letra muerta. Es importante que se asuman estas obligaciones legales y es importante que los ayuntamientos del estado lleven a cabo las previsiones presupuestarias necesarias para crear una partida financiera que les permita hacer frente a los gastos de las comisiones municipales, pues así lo dispone la ley. Es por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras diputadas y diputados, que el día de hoy me permití hacer esta consideración, someterla a su consideración de esta honorable asamblea, esta proposición de acuerdo en los términos del documento que se adjunta. Proposición de acuerdo, de manera respetuosa, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los municipios del estado de Nayarit a conformar la Comisión Estatal de Protección a la Fauna y las Comisiones Municipales de Protección a la Fauna, respectivamente en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Protección a la Fauna para el estado de Nayarit. Asimismo, para que los ayuntamientos lleven a cabo las previsiones presupuestarias necesarias para crear una partida financiera que les permita hacer frente a los gastos de las comisiones municipales que establece la ley. A pesar de lo que aclaro que serían sin sueldo los que integren este tipo de comisiones, sino que sean personas respetuosas del compromiso que adquieren al estar integrando este tipo de comisiones, tanto en el municipio como en el estado. Y que si lo ordena la ley, lo mandata la ley, no se ha llevado a cabo, no se han conformado estas comisiones, por lo cual sería muy satisfactorio que en esta legislatura funcionaran al respecto. Es un tema que va relacionado con el anterior, porque estamos generalizando todo tipo de animales. Mientras protejamos los ecosistemas, la flora, la fauna, estaremos teniendo un mejor Nayarit y un mejor México. Es cuanto, presidente. Gracias.
Dando cumplimiento al orden del día, esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Si me permite, hay un empate a 7. Diputado Barajas, ¿el sentido de tu voto? Es acerca de la urgente y obvia resolución sobre este asunto. Diputados, vamos a esto serio. Quiero hacer el ejercicio una vez más, del inicio, ¿sí? Sí, porque acaba de rectificar. Por eso. Yo quiero pedirles, los que estén por la afirmativa, sonido a la cruz de la diputada, por favor.
Gracias, presidente. Yo considero que no vale la pena con rectificar el voto del compañero diputado Barajas, que queda sentado en actas que rectificó o modificó su votación por no estar de acuerdo. Simplemente que queda sentado, no se tiene necesidad de volver a votar. Los que se dieron el voto a favor quiere decir que tienen mayor conciencia de la problemática en el estado de Nayarit y que no tienen ningún compromiso que les mida al Ejecutivo hacerle que desempeñe su trabajo el día a día con responsabilidad en estos temas tan trascendentales. Es cuarto que queda sentado, si no pasó, no pasó, pero mi obligación fue venirlo a manifestar. Gracias, gracias compañeros que dieron el apoyo.
Le agradezco el comentario, pero esta presidencia tomaría el tema una vez más. Los que estén por la afirmativa, asegúrense manifestarlo en votación económica, por favor. Es nada más confirmar lo que ya vivimos. Por favor, manifiéstenlo los que estén por la afirmativa en votación económica. Los que estén a favor, por favor, sírvanse manifestarlo. A favor. Por favor, adelante, diputado Vélez, tiene la palabra.
Me parece que por asuntos procesales, aunque entiendo que debe haber tolerancia en el procedimiento, el tema ya había sido votado. de manera positiva. Me gustaría saber en qué fundamenta el reglamento o si es bajo su responsabilidad el volverlo a someter a votación, solamente por efectos de ilustrarme. Pero me parece que una votación ya emitida de manera discrecional, aún siendo usted el presidente, la ley y el reglamento no le faculta para ello. Me gustaría que me mostrara el fundamento jurídico reglamentario de esta acción.
Le pediría al diputado secretario Langarica Ábalos si pudiera dar lectura al artículo 132 del reglamento para el interior de este Congreso.
Artículo 132 del reglamento. Las votaciones económicas se llevarán a cabo en actos separados, ya sea a favor, en contra o abstención, levantando la mano conforme al sentido de su voto. El presidente declarará los resultados que se obtengan y en caso de duda manifiesta, la votación puede repetirse hasta por una vez más. ¿Cuánto? Tenido su encargo, presidente.
Adelante, diputado.
Yo le agradezco que hayan dado lectura y ahora sí me queda claridad. Y creo que no quedó ninguna duda. La votación estaba emitida a favor. Y la votación era mayoritaria a favor. Entonces me gustaría ver algún otro artículo donde diga que se pueda hacer correcciones posteriores a la votación para entender que la votación se puede modificar.
La duda existe, diputado, por el diputado que estuvo, que no votó al principio y que luego emitió un voto y corrigió. Entonces le pedí al diputado aclare si es su actuación, por favor. Está emitiendo una vez más el sentido de su voto, entonces yo creo que queda claro ahí, ¿sí? Por favor. Al no verse aprobado en votación, se turna a comisiones para su análisis correspondiente, por mayoría de votos. ¿Para qué tema, diputada? Está votada, diputada. Adelante.
Solamente para agradecer a los compañeros que valientemente por segunda ocasión fuera de la realidad y de la normalidad en este Congreso, que esto dará pauta a que aquí se hace todo a modo y que se vaya a comisiones y que no se congele para que tengamos un mejor Nayarit en todos los aspectos, no de boca sino de hechos. Gracias a los que tienen mayor conciencia en la ecología, en lo que importa ante y superior a los intereses personales, que puedan modificar algún cambio para no tener broncas con el Ejecutivo. Muchas gracias, es cuanto.
Para deshogar el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Margarita Morán Flores proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto que tiene por objeto analizar la propuesta de la terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Atiendo su encargo, diputado presidente. A las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva respecto de las comunicaciones recibidas por este Congreso, nos fue turnada para su estudio correspondiente el oficio por el que se remite la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control en la Fiscalía General del Estado, presentado por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit. Consideraciones. Quienes integramos esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una vez que realizamos el análisis de la terna anunciada en los antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir el presente dictamen con proyecto de decreto, que tiene por objeto analizar la propuesta de terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, en razón de las siguientes consideraciones. Las funciones de Procuración de Justicia deben realizarse con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. De ahí proviene que las entidades federativas, por disposición constitucional, deban contar con las instituciones de Procuración de Justicia, con las atribuciones inherentes a la función ministerial. Consecuentemente, quienes integran esta comisión legislativa advirtieron que las funciones anteriormente descritas deben de ser cumplidas por un fiscal general del Estado con los conocimientos y aptitudes suficientes que garanticen que las funciones ministeriales se desarrollen de manera eficaz. Ahora bien, para el apoyo de las funciones que deben desarrollarse al margen de la impartición de justicia, cabemos en cuenta de que se requiere un grupo interdisciplinario de personas que acompañen el ejercicio ministerial para que de esta forma puedan garantizarse un ejercicio de la profesión imparcial. Es así como quienes integramos esta comisión realizamos un estudio de cómo es que la Fiscalía General del Estado estará integrada para la distribución de las funciones y facultades. Esto con un engranaje que ayuda a que toda la maquinaria funcione. Artículo 5. Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, esta contará de manera enunciativa con los órganos siguientes: Fiscal en materia de combate a la corrupción, Fiscal en materia de delitos electorales, Dirección General de Investigación Ministerial y Procesos Judiciales, Dirección General de la Agencia de Investigación Criminal, Dirección General de Servicios Periciales, titular del órgano interno de control y los demás que se establezcan en el reglamento interior o acto administrativo respectivo. Dicho de otra manera, podemos identificar que para el despacho de los asuntos al interior de la Fiscalía General del Estado, es importante contar con un órgano interno de control que tenga como principal objetivo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento al interior de la institución. Por lo cual, esta 32ª legislatura, a través de la comisión competente para el conocimiento de estos asuntos, ha desarrollado toda una metodología para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de responsabilidades administrativas, que más que regular conductas o imponer sanciones, tiene como propósito velar por el interés común de la sociedad, garantizando en todo momento que tanto las ciudadanas como los ciudadanos confíen en la representación con la que cuentan en las instituciones públicas. De esta forma, para cumplir con lo estipulado en el artículo 97, párrafo 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el 24 de septiembre de 2019 fue presentada ante la Secretaría de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado la terna de aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado de Nayarit, la cual la integra de la siguiente manera. Primero, Marco Antonio Córdoba Ruelas. Segundo, Eduardo Nieves Aguilar. Y tercero, Hugo Alfonso Trejo Villa. En consecuencia, se analizaron los elementos que acompañaron las ternas, haciendo un apartado para cada profesionista que ha sido propuesto, donde se establecen el resumen curricular y los documentos con los que acreditan tener el perfil requerido y la experiencia para ostentar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. De esta forma, quienes integramos esta comisión legislativa, analizamos la siguiente información. Por todo lo antes señalado y después de estudiar de manera minuciosa los datos curriculares de los profesionales y los documentos proporcionados por los mismos aspirantes a ocupar la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, así como de analizar aspectos esenciales de la entrevista que a cada uno de ellos les fue realizada. Ante esta comisión legislativa, se desprende que todos, sin excepción, cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para ocupar tan importante cargo. En tal sentido, el objetivo de este estudio es analizar y observar detenidamente las aptitudes que tiene cada aspirante a ocupar a este cargo, para así poder elegir a la persona más idónea para desempeñar tan importante función, por lo que esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales concluye que debido a las consideraciones vertidas en este dictamen, le proporcionamos todas las herramientas necesarias para que esta Asamblea tome la mejor decisión de elegir al titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Así pues, sometemos el presente documento legislativo a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto, por el que se pronuncia sobre la idoneidad de la terna presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal del Estado de Nayarit, para designar al titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Primero, el licenciado Marco Antonio Córdoba Ruelas, propuesto en la terna presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, general del Estado de Nayarit, con fecha 24 de septiembre de 2019, es una propuesta idónea para ocupar el cargo del titular del órgano mismo del control de la Fiscalía General del Estado. Segundo, el licenciado Eduardo Nieves Aguilar, propuesto en la terna presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit, con fecha 24 de septiembre de 2019, es una propuesta idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Tercero, el licenciado Hugo Alfonso Trejo Villa, propuesto en la terna presentada por el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit, con fecha 24 de septiembre de 2019, es una propuesta idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Cuarto, se remite a la mesa directiva el presente dictamen para que se someta a la consideración del Pleno de la Asamblea, realizando las acciones necesarias para que las dos terceras partes de los miembros presentes en votación por cédula designe al titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de entre las propuestas de la terna presentada por el fiscal general del Estado de Nayarit, el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano. Esto de conformidad con los artículos 101, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 130, 133 y 137, fracción tercera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente decreto a los licenciados en Derecho Marco Antonio Córdoba Ruelas, Eduardo Nieves Aguilar y Hugo Alfonso Trejo Villa. Tercero, para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente decreto al licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 24 días del mes de octubre de 2019. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Eduardo Lugo López, diputado Javier Irán Mercado Zamora, diputado J. Carlos Río Lara, diputada Marisol Sánchez Navarro, diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, diputado Heriberto Castañeda, diputado Ismael Duñals, diputado Leopoldo Domínguez y diputado Ignacio Alonso Langarica. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Procede el diputado Manuel Ignacio Alonso Langarica Ábalos con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Atiéndose al cargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral, presentada por el licenciado Antonio Echeverría García, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Contenido de la iniciativa, a continuación se exponen los objetivos, contenido, motivos y principales planteamientos así como los alcances de la iniciativa en referencia, turnada por la presidencia de la mesa directiva a esta comisión dictaminadora. A partir de la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución General que tanto las leyes generales en materia electoral como las constitucionales y leyes de los estados deberían garantizar, entre otras, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. No obstante, la iniciativa que se propone a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa tiene como finalidad la reconfiguración del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, ello derivado de un análisis comparativo de los tribunales electorales de los estados de la República Mexicana, los cuales en su mayoría se integran por 3 magistrados. Ahora bien, conviene hacer referencia que los estados de la República, cuyo tribunal electoral se integra por 5 magistrados, son entidades territorialmente grandes. Por ejemplo, el Estado de México es el de mayor densidad de población en nuestro país, quien además cuenta con 125 municipios. Zacatecas tiene 58 municipios, Tamaulipas 43 municipios, y el Estado de Chihuahua se encuentra dividido en 67 municipios, por mencionar solo algunos, sin que pase desapercibido que el Estado de Jalisco, que cuenta con 125 municipios, recientemente aprobó la reducción de 5 a 3 magistrados electorales. Por otro lado, es conveniente señalar que la carga laboral de estos órganos jurisdiccionales sin duda se incrementa en los tiempos electorales, ya que de manera previa, durante y posterior se someten a su consideración diversos asuntos, los cuales se reducen al concluir el periodo en comento. Se puede inferir que la mayor carga de trabajo para el Tribunal Estatal Electoral se presentó en el año 2017, en que el Estado de Nayarit hubo elecciones para elegir al titular del Poder Ejecutivo del Estado, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Una vez que se tuvo conocimiento del contenido de la iniciativa, esta comisión dictaminadora expone lo siguiente. Quienes integramos esta comisión de gobernación y puntos constitucionales, una vez que realizamos el análisis de la iniciativa de mérito y enunciados los antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir el presente dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el párrafo cuarto del apartado D del artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en razón de las siguientes consideraciones. De este modo, es crear un organismo autónomo que rige su actuar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad en los términos de la legislación en la materia. Estamos hablando del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, una institución que tiene como principal objetivo ejercer como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la entidad. Ahora bien, la iniciativa presentada por el licenciado en Contaduría Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, centra su estudio y análisis en la integración del Tribunal Estatal Electoral, mismo que actualmente está compuesto por 5 magistrados, pero en la propuesta se considera la posibilidad de reducir a 3 los magistrados que integran dicho tribunal. En lo que respecta a la reforma planteada, esta comisión advierte que uno de los puntos esenciales es cuidar el sistema de justicia electoral que rige nuestro Estado, así como garantizar que no se violente la actuación ni la autonomía del tribunal. En este sentido, el estudio de la propuesta nos ha llevado a identificar los derechos bajo los cuales fundamenta su análisis el iniciador. 1. Protección al derecho de votar y ser votado. 2. A la igualdad. 3. La imparcialidad de los procesos electorales. 4. La libertad. Y 5. La protección de la democracia constitucional. Régimen transitorio. El siguiente punto en nuestro análisis trata de uno de los elementos más importantes en una reforma, como son los artículos transitorios, los cuales tienen como objeto determinar la manera de aplicar alguna disposición normativa. Podemos decir que las disposiciones transitorias son de observación obligatoria y que tampoco se encuentran por encima de una reforma o modificación normativa. Más bien, son un complemento, son parte de la regulación de un proceso de cambio en nuestro sistema. De los artículos transitorios, se advierten tres puntos relevantes. El primero tiene que ver con el orden que hemos dado a los artículos transitorios, mismos que atiende a una técnica legislativa que garantiza el complemento, entendimiento de dichas disposiciones, pero además, el orden está generado en función de la cronología de los eventos suscitados alrededor de la reforma que se encuentra en estudio. El segundo punto a destacar son las modificaciones que se realizaron atendiendo a la esencia del iniciador, pero acotando los términos para no dejar ninguna expresión libre de interpretación que pueda generar incertidumbre. Y finalmente, el tercer punto, que tiene que ver con las modificaciones que como integrantes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales hemos propuesto, refiriéndose a la integración del Tribunal Estatal Electoral. Por otro lado, uno de los puntos más importantes que esta comisión observó en todo el análisis es que la presente modificación constitucional permitiría un ahorro en el presupuesto destinado al Tribunal Estatal Electoral, por lo que realizamos un cálculo de lo que podría significar dicho ahorro. Si bien el ejercicio realizado solo es un aproximado, nos permite visualizar un panorama en donde se genera un ahorro real del dinero destinado para el funcionamiento del Tribunal Estatal Electoral, estimado que anualmente un magistrado podrá ganar hasta 1.520.400 pesos. Multiplicado por 2 nos da la cantidad de 3.040.800 pesos, lo que permitiría reducir el presupuesto asignado a 10 millones. Es muy importante destacar que los datos antes referidos únicamente corresponden a un ejercicio académico con fines de investigación, cuyo propósito es ilustrar los beneficios que derivarían de la aprobación de la reforma planteada. En consecuencia, existe un beneficio real y tangible al disminuir de 5 a 3 los magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit. Incluso, hemos considerado un bien común como parte de dicho beneficio, toda vez que el dinero puede emplearse en otros rubros que el Estado necesite, generando así una inversión mayor en salud o educación o seguridad, dependiendo de las necesidades que resulten al momento de la reducción presupuestal. A causa de todo lo relatado en las consideraciones del presente dictamen, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estima conveniente realizar la reforma al párrafo cuarto del apartado D del artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de integración del Tribunal Estatal Electoral. Finalmente, quienes integramos esta comisión de acuerdo al análisis realizado en la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, poniendo a consideración el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Único, se reforma el párrafo cuarto del apartado D del artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Funcionará de conformidad a lo dispuesto por la ley secundaria del ámbito local y se integrará por 3 magistrados designados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Sus emolumentos serán los previstos en el presupuesto de ingresos del Estado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos subsecuentes. Segundo, en un plazo que no exceda de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes al marco jurídico local. Se derogan las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos y disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, se deberán realizar las adecuaciones administrativas, reglamentarias y presupuestales necesarias para garantizar la aplicación de la presente reforma. Cuarto, para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los ayuntamientos de la entidad. Quinto, una vez concluido el proceso de reforma constitucional local, comuníquese el presente decreto a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales conducente. Sexto, la integración de 3 magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit surtirá sus efectos a partir del 16 de diciembre del 2021. Séptimo, los magistrados que actualmente se encuentran en funciones seguirán en el cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados a partir del 16 de diciembre de 2019 y hasta el 16 de diciembre de 2021. La integración del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit será de 4 magistrados. Los asuntos serán resueltos por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 24 días del mes de octubre del 2019, quienes integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Se registra la asistencia del diputado Pedro Roberto Pérez Gómez. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 31 de octubre de 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
¿Cómo están todos ustedes? Tenemos la oportunidad de regresar en vivo a través de nuestro canal por internet www.congresonayarit.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde luego a través de la plataforma de YouTube. De esta manera es como concluye la sesión programada para el día de hoy y los esperamos en nuestras siguientes transmisiones. Como ya lo dijo nuestro presidente de la mesa directiva, para el próximo jueves 30 de este mismo mes. Los espero en nuestras siguientes transmisiones. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.